Parece que ya empezó.
Bueno, vamos a ver si puedo hacerlo, porque ahorita ya está grabando. Vamos a dárselo esto al Señor una vez más. Padre Dios, en el nombre de Cristo Jesús, estamos aquí esta noche, Señor, para escudriñar tu palabra. Te pedimos, Señora, en el nombre de tu Hijo amado, que por medio del Espíritu, Señor, nos guíes en este estudio. Y que sea tu mismo Espíritu, Señor, el que nos hable directamente al corazón. Que sea tu mismo Espíritu el que nos ayude a entender y a guardar todas estas verdades para que las podamos poner en práctica en nuestra vida diaria. Gracias por esta oportunidad, Señor. Que a ti sea toda la honra y toda la gloria. Amén. Vamos pues a leer el libro de Gálatas, capítulo 2. Y vamos a leer del versículo 17 y 18. Pero esta noche vamos a tratar de cubrir todo el resto del capítulo para terminarlo, si es posible. Versículo 17 dice: ahora bien, cuando buscamos ser justificados por Cristo, se hace evidente que nosotros mismos somos pecadores. ¿Quiere esto decir que Cristo está al servicio del pecado? De ninguna manera. Si uno vuelve a edificar lo que antes había destruido, se hace transgresor. Pablo aquí nos está hablando de la justificación en Jesucristo. Y ustedes recordarán la semana pasada, ahí fue donde hicimos una pausa revisando lo que dice el versículo 16 acerca de la justificación. Y el versículo 16 dice: sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo. Este pasaje es muy claro y en realidad no necesita ningún comentario. Dice: nadie es justificado por las obras que demanda la ley. La palabra ser justificado significa que nadie es declarado inocente en los ojos de Dios con solo cumplir las obras de la ley. Pero una cosa que no pude cubrir la semana pasada es que para entender esta afirmación que hace Pablo aquí, es necesario entender cómo usa Pablo estas palabras de la ley y las obras de la ley. Es una manera en la que los judíos de ese tiempo las usaban, principalmente los fariseos, los sacerdotes principales y los otros líderes. O sea que este grupo de líderes usaban la ley de Moisés como un sistema legal que no incluía la gracia de Dios, no incluía la misericordia de Dios y tampoco incluía el perdón de Dios. Un sistema legal en que el juez, que eran ellos mismos, lo podían interpretar a su propia manera. Perdón. Es por eso que Pablo hace la misma aclaración en otro pasaje de Romanos. Romanos 10, versículo 4 dice: de hecho, Cristo es el fin de la ley, para que todo el que cree reciba la justicia de Dios. Hemos hablado en otros estudios que Jesucristo no vino a anular la ley de Moisés, pero vino a completarla, a rellenar esos vacíos que había en la ley de Moisés. Sin embargo, este grupo de líderes judíos no aceptaron a Jesucristo cuando Él anduvo en su ministerio aquí en la tierra. Ellos no aceptaron sus doctrinas. Ellos seguían insistiendo en implementar y seguir la ley de Moisés. Y otra cosa de lo que hablamos en mucho detalle cuando tuvimos los estudios en el Evangelio de Juan, es que ni siquiera era que este grupo de líderes judíos aceptaba la ley de Moisés, porque en realidad la habían diluido con sus propias leyes, con sus propias doctrinas y con la tradición que iban siguiendo a través de las diferentes generaciones. Y es por eso que Pablo, en otro pasaje, les hace este recordatorio y al mismo tiempo les hace una advertencia que ya se les había hecho a estos líderes y a los otros judíos que los seguían en el Antiguo Testamento. Gálatas 3, versículo 10, dice: todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición. Lo voy a repetir porque es algo que también se aplica a nosotros en la actualidad. Todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición. ¿Por qué? Pablo dice, porque está escrito: maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Y Pablo hacía referencia a un pasaje del Antiguo Testamento que estaba en Deuteronomio, capítulo 27, versículo 26. Tenemos que comprender lo que Pablo está hablando aquí, porque esto es algo que los fariseos, recuerden que los fariseos se habían nombrado ellos mismos los maestros de la ley. Ellos estudiaban, ellos interpretaban la ley y ellos la enseñaban a la manera que ellos la entendían. Pero este pasaje de Deuteronomio capítulo 27, versículo 26, era algo que todos esos líderes judíos, especialmente los fariseos, deberían de seguir. Era algo que ellos deberían de saber. Y era que si se violaba cualquiera de los mandamientos de la ley, inmediatamente toda la ley se cancelaba. Esa era una de las cosas difíciles en tratar de seguir la ley, los mandamientos, porque al errarle a uno, se cancelaba toda la ley, todos los mandamientos. Esa era la razón porque en ese tiempo y en la actualidad era y es materialmente imposible guardar todos los mandamientos. Para esto van a tener que ver casi todo el capítulo de Deuteronomio, capítulo 27, para poder entender a lo que Pablo se está refiriendo en este pasaje de Gálatas, capítulo 3, versículo 10. Pero el punto es que nadie puede guardar la ley de Moisés completamente. Es imposible. Sin embargo, los fariseos y los sacerdotes principales seguían insistiéndole a la gente que practicaran la ley, que la observaran, que la siguieran. ¿Por qué? Porque ellos habían caído bajo el engaño de Satanás. Y en lugar de observar la palabra de Dios tal y como Dios se las había dado al pueblo de Israel, este grupo de líderes habían diluido la palabra con sus propias reglas, con sus propias tradiciones, con sus propias exigencias. Pero también hay que pensar que si eso era lo que hacía este grupo, había otro grupo de fieles creyentes en el Antiguo Testamento, antes de la ley de Moisés. Por ejemplo, cuando entremos al capítulo 11, vamos a hablar acerca de varios de los héroes o los hombres de la fe en el Antiguo Testamento. Estos fueron hombres que vivieron antes de la ley de Moisés. Por ejemplo, Abel, el hijo de Adán, Enoc, Noé, Abraham, Sara, Jacobo, etcétera. La lista es larga. Ellos vivieron antes de la ley de Moisés, pero después de la ley de Moisés hubo otros grandes hombres fieles a la fe: David, Salomón, María, la madre de Jesús, José. Todos ellos reconocieron que por sí mismos no podían guardar perfectamente la ley de Moisés o la ley de Dios. Y por eso ellos buscaron la misericordia y el perdón de Dios. ¿Cómo? Por medio de la fe. Nada más recuerden la historia de Noé. Aunque todos se andaban burlando de él porque estaba levantando este barco grande en el desierto donde no había llovido por mucho tiempo, él seguía por fe lo que Dios le había mandado. Era muy diferente de los fariseos y los otros líderes que querían mantener la ley de Moisés y sus tradiciones. Entonces, la diferencia que vemos en estos dos grupos es la fe. La fe del corazón de cada uno de estos fieles es interesante ver lo que tiene registrado la Biblia en Génesis acerca de Abel y Caín. La Biblia no lo dice claramente, pero parece que Adán pasó mucho tiempo con Dios y lo instruyó en las cosas que deberían de hacer, pero después de la caída ya salieron del jardín. Sin embargo, Adán tenía mucho conocimiento de la ley de Dios. Y la Biblia no lo dice, pero podemos deducir sin duda que Dios le dijo a Adán acerca de los requisitos del sacrificio. Entonces los dos hijos le llevan sus sacrificios a Dios. Dios acepta el de un hijo o el de uno de ellos, pero no acepta el del otro. Y aquí lo que estamos estudiando esta noche es que podemos deducir que uno lo hacía con fe y el otro sin fe. Uno le estaba dando sus primeros frutos. La Biblia no menciona que Caín lo hacía con los primeros frutos, pero esas son suposiciones, pero en contexto con la Biblia son aceptables. La diferencia entre los fariseos y estos hombres de fe era la misma fe que cada uno de estos hombres tenía en su corazón por Dios. La fe en Jesucristo es la clave a lo que está hablando Pablo aquí. Noten ustedes lo que dice en el versículo 16: nadie es justificado por las obras, solo por la fe en Jesucristo. Entonces, si se nos va a olvidar todo lo que vamos a hablar esta noche, espero que no. Lo que sí quiero que nos llevemos esta noche es esto, la segunda parte del versículo 16, que de acuerdo con la palabra de Dios, la única manera de ser justificados, o sea, la única manera de ser declarados inocentes al pecado en los ojos de Dios, es poniendo toda nuestra fe en el Hijo de Dios. Ahí está la salvación. Ese es el acto de fe. Creer en Jesucristo. Dice aquí nuestro pasaje que la fe en Jesucristo trae justificación. Este no va a salir bien, pero a ver cómo sale. La fe en Jesucristo trae justificación, ya sea para los judíos o para los gentiles. La palabra fe en griego es P-I-S-T-I-S, pistis. La definición de esta palabra tiene que ver con aceptar lo que la palabra ofrece o acredita como verdad. Es una especie de garantía a algo que se promete. Pistis. En este caso, el estudio que estamos teniendo esta noche, es la fe en Jesucristo. Esta es una verdad bíblica que cuando la aceptamos y la vivimos, empieza a dominar nuestra conducta, empieza a dominar nuestros pensamientos, empieza a dominar nuestras vidas. Y es el Espíritu Santo moviéndose en nosotros y a través de nosotros. Y una prueba, o la mejor prueba de la fe, es cuando la persona cristiana hace la decisión de ceder todo su ser al Espíritu Santo y permitir que el Espíritu Santo tome control. Entonces la pregunta que podemos hacer, y al mismo tiempo el punto que Pablo está haciendo en este versículo, es: ¿por qué es que los judaizantes y los fariseos trataban de darle a los gentiles una impresión diferente en cuanto a la salvación? Recuerden ustedes que los judaizantes vinieron a esa área de Galicia diciendo que la salvación, que el evangelio de Jesucristo no era bastante para recibir la salvación, que tenían que circuncidarse. En otras palabras, acepten el evangelio de Cristo, pero tienen que hacer algo ustedes, porque la obra de Jesucristo no fue suficiente. Entonces, con esto de trasfondo, podemos ver ahora el versículo 17 en nuestro texto, donde Pablo hace la siguiente aserción. Dice: ahora bien, cuando buscamos ser justificados por la fe en Cristo, se hace evidente que nosotros mismos somos pecadores. ¿Quiere decir esto acaso que Jesucristo está sirviendo al pecado? Y luego Pablo se contesta inmediatamente: no, de ninguna manera. Lo que Pablo está diciendo aquí en el 17 es que somos nosotros los que buscamos ser declarados inocentes, los que buscamos ser justificados por Dios por medio de Jesucristo. Pero no es Jesucristo el que, de acuerdo con los judaizantes, es el origen del pecado. Porque dice: cuando buscamos. Pablo aquí se está refiriendo no solamente a él mismo, buscamos está hablando de nosotros. Y está incluyendo ahí a Pedro, a Bernabé y a los otros judíos cristianos. Y Pablo no se está refiriendo a los gentiles. Recuerden que esta carta es para los gentiles de Galacia, a los que le llamamos los Gálatas. Versículo 17, pero luego se nos declara culpables por haber abandonado la ley. Noten ustedes la manera en que Pablo lo está poniendo. Dice que buscamos primeramente ser justificados en Cristo. Eso, al nosotros querer buscar la justificación, indicamos que somos pecadores. Pero, dice, pero luego se nos declara culpables por haber abandonado la ley. La pregunta es, ¿quién es el que los está declarando culpables? Y es obvio, por lo que hemos visto en los pasajes anteriores, Pablo hace este comentario en referencia a las acusaciones que habían estado haciendo los judaizantes cuando vinieron de Jerusalén a esa área de Galacia. Ellos afirmaban que la fe en Jesucristo no era suficiente para recibir la salvación. Ellos insistían a este grupo. Recuerden que la gente en Galacia eran griegos, gentiles, no judíos. Vienen estos judíos de Jerusalén, pero todos eran cristianos. Vienen estos judíos de Jerusalén con estas ideas, contradiciendo el evangelio que les había predicado y enseñado Pablo. Esta gente, los judaizantes, decían, pueden aceptar el evangelio de Jesucristo, pero tienen que hacer ustedes esto, las obras. Ese era un gran error el que tenía ese grupo, el mismo error de los fariseos. Y este grupo de judaizantes venía representando o venía por parte de los fariseos. Pero una de las cosas que tenemos que ver aquí, ya poniéndolo los anteojos espirituales, es que este grupo que había bajado de Jerusalén, ellos estaban convencidos que lo que ellos decían era la verdad. Ellos estaban en error, pero estaban convencidos de que ellos decían la verdad. ¿Y qué es lo que hemos dicho del engaño en otros estudios? Que el engaño es creer que la mentira es la verdad. A ver. Entonces, este grupo era un grupo con mucho celo. Ellos estaban convencidos de lo que decían era la verdad. Era un grupo con mucho afán, con mucho fervor por hacer lo que ellos creían que estaba bien, y al mismo tiempo andaban siguiendo y persiguiendo a Pablo, y al mismo tiempo querían convencer a la gente a la que Pablo le había predicado que lo que Pablo decía era error. Eso estaba creando mucha confusión en las iglesias de Galacia. Pero les explico todo esto así en detalle para que ustedes puedan ver y entender el poder del engaño. Y no olviden que el amo del engaño es Satanás. La Biblia le llama a Satanás el padre de toda mentira. Entonces Pablo, para afirmar y confirmar su posición, hace esta aclaración en forma de pregunta en la tercera parte del versículo 17. Dice, ¿acaso esto quiere decir que Cristo es quien nos ha llevado al pecado? Por supuesto que no. Traten ustedes, cuando estudien la Biblia bajo la oración, tratar de ver las cosas con ese ojo espiritual que Dios nos ha dado aquí en el centro de la frente. Y yo puedo casi ver y oír a Pablo decir no y mil veces no. Por supuesto que no. Jesucristo no tiene que ver nada con el pecado. Es como que los judaizantes trataban de insinuar que Cristo sembraba o promovía el pecado, haciendo a los que lo seguían más pecadores que él. Y esa fue una de las acusaciones que hicieron los fariseos en una ocasión. Acusaron a Jesucristo que él tenía espíritus malignos. Pero entiendan esto, y entiéndalo con un corazón abierto. ¿A quién se le puede ocurrir sugerir que Jesucristo, el que no conoció el pecado, el Cordero sin mancha, a quién se le puede ocurrir que Jesucristo sea el origen del pecado? ¿Quién puede hacer esa acusación? Solo el que es originalmente el instigador, el originador del pecado, y ese es Satanás. Pero Satanás tiene tanto poder que convence a la gente con esas mentiras. Pero noten ustedes esa demostración de lo que es el poder del engaño. El engaño puede ser 99% verdad y 1% mentira, pero ya cuando se combina, deja de ser 100% verdad. Y la palabra de Dios es 100% verdad. Al empezar nosotros a meterle cosas que no son de Dios, diluimos la verdad, la pureza de la palabra de Dios. Y eso fue lo que hacían los fariseos. Jesucristo habló de estas cosas durante su ministerio en la tierra. Pablo, Pedro y los otros apóstoles continuaron con el mismo mensaje de Jesucristo. Entonces la pregunta es, ¿por qué es que en la actualidad, inclusive en ese tiempo, había tanta duda y confusión? Porque Satanás metía ideas a ciertos grupos, a los que eran débiles. Yo hasta ahorita no he podido comprender cómo Judas Iscariote, que vivió con el Señor por 3 años, anduvo caminando día con día, oyó todas sus doctrinas, vio sus milagros, y aún así se dejó convencer por Satanás y traicionó al Señor. Pero es lo que se ve entonces, es lo que se ve en la actualidad. Hay muchas iglesias cristianas que meten ciertas doctrinas humanas y empiezan a diluir la pureza de la palabra de Dios. En la actualidad hay mucha complacencia en la iglesia de Cristo. Lo vemos aquí, lo vemos en la iglesia de inglés, lo vemos en todas partes. Complacencia significa conformidad o satisfacción. La gente se conforma nada más con venir, escuchar, recibir y se van. Pero no comparten. Y el mundo está ahorita desesperado, llorando, buscando. Un hermano en Cristo, pero miembro de otra iglesia, me dijo en una ocasión: yo ya estoy salvo y eso es lo único que importa. La demás gente, hay que se salven ellos como puedan. a pesar de que en ese tiempo no tenía mucho tiempo en el Señor, se me hizo algo egoísta, algo que Jesucristo no hubiera dicho. Y yo me quedé pensando. Después pude comprender que esas eran las palabras de alguien que tal vez acababa de recibir a Jesucristo y no sabía, no estaba relacionado, no comprendía el plan de la salvación, el plan de Dios y la voluntad de Dios para el hombre. Él decía: yo ya estoy salvo y eso es todo lo que cuenta. Hay los demás que se las arreglen ellos mismos. Pero nosotros, ya que tenemos tiempo aquí y que continuamente se los estoy recordando por medio de las Escrituras, debemos de comprender cuál es el propósito y la voluntad de Dios. Debemos de tener grabado en la mente y en el corazón las palabras de Jesucristo en la gran comisión que le dio a sus discípulos. Y si ustedes se consideran discípulos de Cristo, esas palabras deben recalcar constantemente, de ir y a compartir el mensaje del Evangelio de la salvación con los que no lo han oído. Pero como les digo, se ve, es obvio, que hay mucha complacencia en la Iglesia del Señor en la actualidad. Les compartí la semana pasada que la religión del Islam es la que está creciendo más rápido que cualquier otra religión. ¿Se imaginan si el cristianismo estuviera creciendo al mismo paso? Se ha dicho que si tan solo un 10% de la Iglesia de Cristo se dedicara con pasión y devoción a la oración, muchas cosas cambiarían, no solamente en la iglesia, pero en nuestro país, en nuestras familias. Bueno, vamos a ver. En nuestro estudio, recuerden que Pablo está escribiendo esta carta a los griegos, a los gentiles cristianos que vivían en la área de Galacia. Ya les mencioné en una ocasión que Galacia, la Galacia de los tiempos de Pablo, es el país que actualmente conocemos como Turquía. Y en este pasaje hemos estado viendo en los estudios anteriores que Pablo se encuentra reprimiendo a Pedro por su conducta con los griegos. Pablo, un apóstol, reprimiendo a otro apóstol, Pedro. Y considerando el hecho de que Pedro era uno de los pilares de la iglesia en ese tiempo, uno de los líderes. Pero una cosa que recuerdo haberles dicho la semana anterior, y es importante entender esto: Pablo, en esa reprimenda que le estaba haciendo a Pedro, no lo estaba condenando por lo que él predicaba o lo que él enseñaba, sino la reprimenda era debido a la conducta de él y de Bernabé. Pablo nunca los acusó de abandonar la verdad del Evangelio. Más bien los acusa, y usó una palabra muy severa, los acusó de hipocresía. Porque ellos predicaban el Evangelio de Cristo, que es la gracia de Dios. Al mismo tiempo, querían mantener los requisitos de la ley, la tradición. Y con esa conducta contradecían sus enseñanzas. Es por eso que Pablo escribe en el versículo 18: si uno vuelve a edificar lo que antes había destruido, se hace transgresor. Si uno vuelve a edificar lo que antes había destruido, se hace transgresor. Este pasaje, aislado de lo que hemos estudiado en el resto del capítulo 2, se puede interpretar de varias maneras. Pero para no caer en ese error, necesitamos leerlo en contexto con el resto de este capítulo. Y lo que Pablo está diciendo aquí es más bien una advertencia. Dice, si alguien vuelve a construir lo que ya había destruido, entonces es culpable o pecador, es lo que transgresor significa. En contexto, Pablo está hablando de la diferencia entre el pacto del Antiguo Testamento y el nuevo pacto que tenemos en Jesucristo, el pacto de Dios con el hombre. Y lo que Pablo ha concluido anteriormente es que el nuevo pacto en Jesucristo es superior al antiguo pacto bajo la ley de Moisés, y el nuevo pacto ha reemplazado al antiguo pacto. Ese era el consenso en los tiempos de Pablo, y ese es el consenso en la actualidad. Nosotros ya no estamos sometidos a la ley de Moisés, estamos sometidos a la ley de Jesucristo. Vean lo que dice Pablo en Romanos 8, versículos 1 y 2. Dice, por tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Jesucristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Se dan cuenta? Ya no hay ninguna condenación para los que estamos en Jesucristo, los que ya no andamos conforme a la carne. Y la carne es un sinónimo de obras. Pero ahora vivimos conforme al Espíritu. Entonces, en el versículo 18, lo que Pablo está hablando acerca de reconstruir es la salvación por medio de las obras. Si ya habíamos hecho eso a un lado, ¿por qué querer traerlo de nuevo? Dice, si uno vuelve a edificar. Aquí es interesante. Muchas veces es una palabra pequeña la que da un mensaje diferente. Pablo ha estado hablando en la primera persona y en la segunda persona. Y anteriormente le estaba hablando a Pedro, a Bernabé y a los otros judíos. Y luego le está hablando a los cristianos de Galacia. Entonces aquí Pablo dice de una manera como que cambia un cambio. Dice, si uno vuelve a edificar, otras traducciones dice, si alguien vuelve a edificar. Pablo ya no está usando directamente el pronombre de ustedes, al describir a los gálatas o a los judíos. En lugar de eso, les dice, si alguno, si alguien o si cualquiera vuelve a traer lo que ya había deshecho, es considerado culpable. Pablo no quiere ofender a nadie, pero sí les hace el alerta. Cuidado, no hagan eso. Pero indirectamente, Pablo está hablando o está haciendo referencia a Pedro, a Bernabé y a los otros hermanos judíos que habían decidido no tener comunión con los hermanos gentiles. Ese era otro acto de obras. Y luego Pablo usa la palabra transgresor. La palabra transgresor en contexto no significa ser un transgresor de la ley de Jesucristo, pero de la ley de Moisés. En realidad, Pablo está dándoles una respuesta a las acusaciones de los judaizantes. Los que antes habían destruido, transgresor. O sea, si ya habían aceptado a Jesucristo haciendo a un lado la ley, ¿por qué regresar a lo que eran los requisitos de la ley de Moisés cuando ya no era necesario? Esto es a lo que Pablo se refiere con volver a edificar lo que habían destruido. Es como ustedes, me imagino que están enterados de el acto terrorista en Boston, donde estos dos hombres jóvenes pusieron dos bombas que hicieron mucho daño, mataron a 3 personas. Bueno, fue una cosa fea, pero el que murió estaba casado con una mujer americana. En un artículo oí que ella era hija de un doctor, estaba yendo a la universidad, era muy inteligente y venía de una familia cristiana. Conoce a este joven, a este muchacho, se casan y él, más dominante, no sé si la obliga o la fuerza o lo que sea, pero ella dejó su fe en Cristo para convertirse en una mujer musulmana. Es más o menos lo que estamos viendo aquí. Me ha tocado también ver a muchos que dicen ser hermanos y hermanas que están aquí con nosotros, dejan la iglesia y se regresan a otra religión. ¿Cómo sucede esto? Es parte del engaño de lo que hemos estado hablando anteriormente. Pero eso es exactamente lo que está hablando Pablo aquí. Si ya lo habían dejado, ¿para qué regresar a él? Eso es básicamente lo que nos dice. Entonces, Pablo, dice, ¿para qué volver a lo que antes se había destruido o dejado? Pero en contexto, lo que estamos viendo, porque estamos, como quien dice, en episodios, a los que no estaban aquí en los estudios pasados. Pablo, y esto es una verdad bíblica, así es que tenemos que aceptarla, aunque se oiga feo. Pablo él está hablando a Pedro, a Bernabé y a los otros al decirles que al tener esa clase de conducta se hacen transgresores o pecadores simplemente por el hecho de no querer comer con los gentiles. Porque con esa conducta no solamente anulaban lo que ellos habían predicado acerca de la justicia de Dios y de la gracia de Dios, pero a la misma vez se estaban ganando lo que eran las consecuencias de sus acciones. Porque si van a seguir la ley, tienen que seguir todos los mandamientos. Entonces hay un conflicto. Y Pablo, aunque se oiga duro, les está diciendo estas verdades a Pedro, Bernabé y a todos los otros que los estaban siguiendo. Aunque ya lo expliqué en el estudio pasado, esto en sí fue un favor que Pablo le hizo a Pedro, porque Pedro cambió. Y lo podemos comprobar en sus dos cartas que él escribe ya en edad avanzada, en los últimos años de su ministerio. Pero vamos a ver la última parte de este capítulo en los versículos 19 al 21. Dice: yo, por mi parte, mediante la ley, he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. He sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Y estas son palabras que Pablo repite en todas sus cartas. Era como un disco rayado para la gloria de Dios. Pablo nunca olvidó lo que Cristo había hecho por él, y es algo que nosotros también jamás debemos olvidar. Y si no hay nada más, por lo menos cada día, cada noche, darle las gracias, porque Él dio su vida por nosotros. Y esa muerte tan dolorosa en la cruz nos ha abierto las puertas para tener comunión con Dios. Versículo 19 dice: yo por mi parte. Ahora Pablo, después de estar hablándole a ellos, ahora se refiere a él mismo. Yo, mediante la ley, he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. Pablo se refiere específicamente a la relación que él tiene con Dios. Él ha muerto a las exigencias de la ley de Moisés. Y quiero recordarles una cosa, de acuerdo con lo que vemos en el libro de Hechos. Si acaso hubo un hombre que pudo haberse salvado por medio de las obras, digo, si acaso pudo haber un hombre, por haberse salvado por las obras, por tener una obediencia estricta a la ley, ese hombre hubiera sido Pablo. Pero Pablo mismo lo dice, que nadie puede cumplir con la ley completamente. Pero nada más para que se den una idea del carácter de Pablo, vamos a leer Filipenses 3, versículos 4 al 6. Aquí Pablo está hablando de sí mismo cuando dice: yo mismo tengo motivos para tal confianza, la salvación por medio de las obras. Si cualquiera otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos o las obras, soy yo. Fui circuncidado al octavo día. Era un requisito de la ley. Fui del pueblo de Israel. El pueblo de Israel pensaba que ellos eran los escogidos para entrar al reino del cielo. Fui de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa. ¿Qué quiere decir eso? Hebreo de linaje, hebreo entre hebreos. Como decimos en México, macho entre machos. Bueno, dicen. Y luego dice Pablo, en cuanto a la interpretación de la ley, al conocimiento de la ley, nadie me la ganaba. Yo era fariseo. En cuanto al celo, fui perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que la ley exige, fui intachable. Es como que Pablo se está poniendo muchas medallas y coronas por la manera en que se expresa, pero ese era el carácter de Pablo. Bueno, ese fue el carácter de Saulo de Tarso. Su conducta externa fue irreprochable en los ojos de los hombres. Tenía mucho favor con los fariseos y con los sacerdotes mayores. Era un gran hombre en los ojos de los hombres, pero no en los ojos de Dios. Porque, como lo vemos en el libro de Hechos, fue el mismo Cristo quien le exigió a Pablo mucho más de lo que demandaba la ley, mucho más de lo que le mandaban sus superiores, los sacerdotes y los fariseos. Tienen que estudiar la vida, el carácter de Pablo. Pablo, antes de tener ese encuentro con Jesucristo, él era una persona con mucho celo, mucho fervor, mucho ardor, y hacía lo más que él podía por agradar a Dios, de acuerdo a su conocimiento de la palabra, de la ley de Moisés. Pero Pablo, así como los fariseos, le había errado al blanco. Y con todas sus obras que él hacía, nunca pudo agradar a Dios y nunca conoció a Dios. Y por esa razón, Pablo nunca había llegado a tener la paz con Dios que tan apasionadamente buscaba. Más bien, parece como que Dios le había estado reprochando esas cosas, pero él no podía entender, no podía oír. En una ocasión, él iba en una misión para perseguir y arrestar a familias judías. En el camino a Damasco, tuvo ese famoso encuentro con Jesucristo. Jesucristo se le apareció a Pablo. Y ahí, en ese encuentro, la vida de Pablo cambió completamente. Ahí mismo Pablo murió a la ley de Moisés para recibir la ley de Jesucristo. Es interesante esa anécdota, esa revelación, la pueden ver en Hechos, pero Pablo tuvo una transformación. En Romanos 7, versículo 7, Pablo hace la declaración que por medio de la ley, él descubrió que era un gran pecador. Y por medio de la ley, Pablo dice que también se dio cuenta que nunca podría justificarse ante Dios por medio de las obras. Eso está en Romanos 3:20. Y en conclusión, Pablo escribió en Gálatas 3:24 lo siguiente, dice: así que la ley vino a ser nuestro guía. La ley no fue determinante, era una guía. La ley vino a ser nuestra guía, encargado de conducirnos a Cristo. Ese fue el objeto de la ley, de llevarnos hacia Cristo. Dice, para que fuéramos justificados por la fe en Él. Hay otra traducción a este mismo verso que dice: la ley de Moisés fue nuestro guía hasta que vino el Señor. Pero cuando Pablo está escribiendo Romanos, Filipenses y Gálatas, ya Pablo no tenía ninguna duda cuál era su posición en Cristo. Y es lo que él atesta en el versículo 20, dice: he sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Si tienen lugar para llevarse otro pasaje, aparte del que les sugerí anteriormente, es este, en el versículo 20. Márquenlo bien, porque tiene mucho poder necesitan ustedes oír del Espíritu Santo, que Él mismo les hable. Dice: he sido crucificado con Cristo. Noten ustedes que esta declaración que Pablo hace aquí no se refiere a una muerte física, sino espiritual. Y claro que no es física, porque él seguía escribiendo, ¿verdad? Pero espiritualmente él había muerto. ¿A qué? A la carne, al mundo. Romanos 7:4 dice: hermanos míos, ustedes murieron a la ley. Cuando dice hermanos míos, se está refiriendo a otros cristianos. Dice: hermanos míos, ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo, a fin de pertenecer al que fue levantado de entre los muertos. ¿Y quién es ese? El Señor Jesús. ¿Para qué? Para que de ese modo todos demos fruto para Dios. Y marquen esa última frase: para que todos demos fruto para Dios. Porque si no hay fruto, quiere decir que no están conectados a la vid verdadera, que es Cristo. Y si están conectados a la vid verdadera, no pueden evitar producir fruto. Esa es otra prueba si estamos en Cristo o no. Ya déjense no es posible seguir dando pretextos. Aquí vemos que Pablo está llamando a todos los fieles, a todos los cristianos, a morir a la carne, al mundo, y empezar a vivir en el Espíritu Santo para dar mucho fruto. De esto vamos a hablar en mucho detalle cuando lleguemos allí, capítulo 5. Pero por ahora, vemos que con estas palabras, Pablo sigue reprimiendo a Pedro, a Bernabé y a los otros, pero también aquí vemos que Pablo ya se empieza a enfocar más en los fieles creyentes, los gentiles de las iglesias de Galacia. Y dice: y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Estas son las palabras de un ex fariseo. Recuerden, un hombre que se enorgullecía de su origen, de su religión, de su nacionalidad. Estas son las palabras de un hombre inteligente, porque Pablo fue muy estudiado. Él se jactaba a tal grado que decía que él se sentía y era superior a sus compañeros. Pero Pablo, o Saulo de Tarso, mejor dicho, representa el yo de cada uno de nosotros. Y es algo que debemos hacer, deshacernos del yo, enterrar a ese viejo yo para que la nueva criatura empiece a crecer y a desarrollarse. Pero ya para terminar, vamos a ver algunas de las cosas que Pablo perdió cuando dejó de ser Saulo de Tarso y enterró al viejo hombre. Primeramente, Pablo dejó de ser un fariseo y se convirtió en apóstol de Jesucristo. Pablo dejó de ir la fama y el reconocimiento que tenía entre los otros judíos, de ser hebreo entre hebreos, como dice Filipenses 3:5. Al mismo tiempo, Pablo dejó, por seguir a Cristo, dejó ir su reputación y la influencia que él tenía, como lo vemos en Gálatas 1, versículo 14. Dice, en la práctica del judaísmo, yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados. Ahí está el error del judaísmo. Ahí está el error que enseñaban los fariseos. Las tradiciones de los antepasados. Al mismo tiempo, al seguir a Cristo, Pablo perdió o dejó ir el poder y autoridad que los principales sacerdotes le habían dado. Hechos 26. Y es muy posible, de acuerdo a cómo se iba moviendo y la trayectoria que llevaba Pablo, es muy posible que también haya perdido la oportunidad de llegar a ser un miembro del Sanedrín. El Sanedrín era la asamblea del judaísmo en Jerusalén. Y claro, al seguir a Cristo, económicamente lo perdió todo, su fuente de ingresos y oportunidades económicas. Él pudo haber sido un hombre muy rico, sin embargo todo lo dejó por Cristo, y dice, ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Pablo dejó ir todas esas cosas y muchas más cosas que, vean ustedes la cultura de ese tiempo, todas esas cosas que Pablo dejó ir eran muy valuadas en la cultura judía de esos tiempos, y todo lo dejó para seguir y vivir por Cristo. Y dice, lo que ahora vivo en el cuerpo lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. O sea, todas sus características, toda su energía, todo su entrenamiento, todo su conocimiento, todo, en lugar de usarlo contra Dios, ahora lo usaba para la obra de Dios, para honrar y glorificar al Hijo de Dios. Versículo 21 dice, no desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo hubiera muerto en vano. Desechar la gracia de Dios es rechazar la verdad del Evangelio, que era lo que los fariseos y los judaizantes hacían. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo hubiera muerto en vano. En otras palabras, si nosotros pudiéramos ganarnos la salvación por medio de las obras, el sacrificio de Jesucristo no hubiera sido necesario. Pero el hecho de que Dios mandó a su Hijo que bajara del cielo a la tierra para que finalmente fuera a la cruz como el Cordero sin mancha, para pagar por nuestros pecados, demuestra la insuficiencia de la ley. Jesucristo pudo hacer lo que la ley no podía hacer. Y así es como termina el capítulo 2. No desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo hubiera muerto en vano. Y así parece que terminamos el capítulo 2 de esta epístola, pero no es así. Si Dios lo permite, la semana que entra quisiera hablar acerca de la gracia de Dios, de la que Pablo hace referencia en el versículo 21. La gracia de Dios. Y ahí empezaremos la semana que entra, si Dios lo permite. Vamos a orar.